Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Muy buen día, querido público. Buen mediodía de este viernes 26 de febrero del año 2021. Estamos llegando al término ya del segundo mes de este año. El domingo termina el mes de febrero y damos inicio a marzo con todos los cambios que saben muy bien que vienen con ese mes. Primordialmente, pues creo yo que la referencia inmediata es al cambio de la temperatura, viene el calorcito y la asociación, por supuesto, con la primavera. Simultáneamente, pues bueno, el mes de marzo nos trae otros cambios, otros festejos y celebraciones que de los cuales pues estaremos por supuesto al tanto y seguramente nos darán también tema de conversación, como suele ser. Uno de ellos es lo concerniente a la celebración que se hace en marzo por el Día Internacional de la Mujer. Así es que estén muy atentos, querido público, a nuestra conversación que habremos de realizar, porque ya es una tradición aquí en el Centro de Investigación, con motivo del Día Internacional de la Mujer. En tanto, la cálida bienvenida el día de hoy es a que hagamos la síntesis. Saben ustedes muy bien, querido público, que los viernes compete, digamos, el que podamos hacer la síntesis del trabajo que estuvimos desarrollando a lo largo de esta semana. Y que vaya trabajo el que ha sido, si estuvieron ayer, estarán bien enterados, y si no, pues entérense. Me refiero a cómo fue el trabajo del día de ayer en el programa, y bueno, en lo concluyente del mismo, de la emisión del día anterior, del día de ayer jueves, pues recogimos decires de nuestro público en el sentido de lo importante que había sido este trabajo, lo fuerte, por supuesto, también, y también, valga la redundancia, las voces que recogimos de ustedes, querido público, algunas en el sentido de continuar con este tema y otras de, pues también pedir como tregua para poder hacer la elaboración de todo lo que desarrollamos esta semana. La misma doctora Heiser ya ayer nos anunciaba que, bueno, será menester el próximo lunes que demos inicio a otro tema, al desarrollo de otro tema, no sin antes hoy hacer esta síntesis. Tan importante como fue esta semana hablar de amor y engaño. Y para la síntesis, siendo día viernes, saben ustedes, bien querido público, que es el espacio de Silvia Heiser y sus invitados. En este momento diré sus invitadas, porque doy presentación a las invitadas de la doctora Silvia Heiser el día de hoy, quienes son mis colegas Ingrid Nissen.
Hola, buenos días. Sí, aquí estamos para la síntesis y también, como usted decía, para esa elaboración de todo el trabajo arduo que se realizó en esta semana y también en todo el mes, de lo importante y necesario que es hablar del amor.
Sí, inagotable que conversemos, inagotable y urgente que sigamos conversando del amor. Como recientemente yo lo citaba, es un decir de la doctora Heiser desde hace muchos años: hablemos del amor. Sí. Bueno, demos una también muy cálida bienvenida a nuestra colega Giselle Mendoza.
Hola, hola a todos. Pues yo también estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Me parece que las puntualizaciones que se han hecho al respecto de hablar del amor tiene implicación fundamental en que no estamos en función de una situación de equidad. De equidad como si se hablara del amor, como si el amor estuviera impregnado de equidad, como se pretende en estos días, gracias al discurso de género, plantearlo de esa manera. Justamente lo que permite la posibilidad amorosa es la diferencia entre los sexos. Entonces, creo que eso a mí me parece fundamental en tanto a que rescata un punto importante que la doctora Heiser trabajó de manera específica de cómo se mira al hombre en el engaño, ¿no? Cuando va en pos de rescatar su virilidad y cómo se le sanciona y cómo se le degrada. Entonces, con base en ello, también se han hecho distinciones de qué pasa con la mujer y lo que la mujer echa a andar en la situación de amor y engaño. Uh-huh.
Rompamos pues con esas propuestas de orden imaginario, como ahorita lo dice usted, Giselle, muy difundidas por discursos de género y otros tantos discursos que escuchamos mucho en la actualidad. Y para ello, por supuesto, demos una importante, cálida y cordial bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Sí, aquí estoy, estoy muy puesta como para retomar, digamos, algunos puntos que fueron muy relevantes y que movilizó muchísimo a nuestros radioescuchas a tal nivel que ellos pudieran decir y decirnos de una manera tan generosa, tan leal con nosotros, con nuestro trabajo, con nuestro discurso, con nuestra discreción, nos comunicaran precisamente esas vivencias de engaño que han vivido y que les ha marcado a lo largo de toda su vida. Entonces, por anticipado y a posteriori también, les damos las gracias infinitas por haber compartido con nosotros esas experiencias duras, dolorosas del engaño, y sobre todo del engaño en la familia. Bueno, pues demos curso a lo que de alguna manera me gustaría que empezara mi colega Germán López Díaz hablando precisamente de algo que es muy importante, la palabra de hombre, en cuanto que son los hombres los que generalmente cargan con la carga emocional de que son los que engañan.
Su micrófono, Germán.
Listo. Gracias, Ingrid. Y decía que sí, doctora, que así es muy, muy incierto, pues ya hasta se ha vuelto tradición en nuestra cultura, el tener esta posición, esta imagen del hombre como el típico que engaña, el engañador, y a partir de ahí con las consecuencias que ha traído, reitero, en nuestra cultura, ¿no? Se difunde mucho y hasta tema de textos, de películas y demás, de cómo el hombre ha sido, en ese sentido, el gran destructor de los proyectos familiares mismos, desde, no sé, las últimas 3 décadas, sobre todo del siglo pasado y lo que va de este, y que hoy, como un pequeño cambio en esto que acabo de decir, más que romper los proyectos familiares, hoy lo que vemos es la manifestación conductual en el hombre de ni siquiera dar comienzo a esos proyectos familiares, sino pues quizá por la relación íntima con algunas mujeres, sí se da la procreación, pero no el comienzo mismo de los proyectos familiares. Entonces, son actos de la vida erótica de los hombres, de los varones, que alimentan este imaginario de verlo como el típico engañador, como aquel que en ese sentido lo único que difunde es ser un poco hombre y que cada vez más entra en una condición de minusvalía hoy en día. Se le desvaloriza en sus actos y en su palabra, cosa que también hemos dicho fuertemente a lo que el hombre se ha acomodado por los beneficios en el ejercicio de su vida sexual, de su vida erótica. Al mismo tiempo, doctora, ahorita que me da la palabra, sí me parece que el trabajo de esta semana es trascendental en el sentido de que podamos decir y decir a viva voz, a voz en pecho, como se dice los hombres, de cuán equívoca es esa imagen por el desconocimiento de la dinámica misma de la vida erótica de los varones, en el sentido de un punto central, de lo que le cuesta construir y sostener su virilidad, y también algo que tocamos en esta semana muy importante, y el sufrimiento por el que el hombre atraviesa cuando enfrenta cualquier vicisitud en el sostenimiento justo de esa virilidad. Se dice muy poco justamente del esfuerzo que le implica al hombre, no es exagerado lo que voy a decir, el esfuerzo día con día de poder sostenerse como tal en sus actos, en su palabra y por supuesto en su virilidad y sobre todo frente a una mujer. Entonces creo que esto es el ejercicio que hemos venido desarrollando cada vez más en el espacio y en la posibilidad de que se escuche la palabra de hombre, es que se escuche la sensibilidad del hombre y los detalles que conforman esto que decía hace un momento, su vida sexual, el ejercicio de la misma y también el compromiso y en muchas ocasiones el sufrimiento que tiene que enfrentar cuando no puede sostener ese lugar de hombre, su hombría y su virilidad. Diría yo, por lo tanto, con esto que en este trabajo de esta semana de amor y engaño, que seamos insistentes en fracturar el imaginario en el sentido de que siga siendo lo emblemático al respecto del engaño, la figura del varón. No, no es así. Y entonces darle de esta manera cabida a lo propio de la manifestación sexual, erótica y amorosa de los hombres.
Sí, adelante, Ingrid.
Sí, porque precisamente por eso en toda esta semana se estuvo trabajando arduamente, no solamente el papel, la actividad en ese sentido del hombre, ¿no? Sino precisamente que el engaño surge como esa manifestación de la vida erótica de los seres humanos a partir de la diferencia de los sexos. Y que eso nos abre un universo de complejidad enorme, que no se puede adjudicar precisamente a un sexo.
No. Por supuesto, creo que algo que, no podrán quitar de los discursos, es que el psicoanálisis conservará, ¿sí?, hasta sus últimas consecuencias, aquello que es una verdad descubierta por Freud, ¿sí?, y que posteriormente continúa con Lacan. Y esa verdad es que no hay relación sexual, es decir, que no hay una completud en la vida sexual de los seres humanos, que en el momento, del orgasmo, cada quien disfruta de su goce y que no hay esa creencia de la completud y mucho menos de la equidad, ¿no? Está muy bien que se pelee por los derechos de las mujeres y los derechos de los hombres y que no haya diferencia en cuanto a minimizar los derechos de las mujeres, pero no nombrar, ¿sí?, que los derechos de las mujeres van a producir necesariamente con los derechos del hombre una relación de equidad, ¿sí? Esos son los errores garrafales en los discursos de género, que se cree que porque la mujer adquiera derechos, ¿sí?, dignos como ciudadana del mundo, entonces, como el referente para darle los derechos a las mujeres, tendrían que ser los derechos del hombre y no provocar, una disputa o marcar una diferencia radical injusta, ¿sí? Pues entonces, que el término equidad nos dará la posibilidad de igualar los derechos de las mujeres a los derechos que han adquirido los hombres. Ese es el error garrafal. Las mujeres como ciudadanas del mundo tendrán, ¿sí?, derecho a sus derechos. No tiene por qué incluirse en una relación de equidad los derechos humanos para todos los seres humanos, ¿sí?
Claro, claro, claro. Y lo que me hace pensar en este momento es que justamente la línea del discurso está en una situación de una superestructura que da la apariencia de contemplar aquello que a mí me acontece, nada más porque hace eco, porque eso sí, encuentra la forma de hacer eco con la queja o el malestar, principalmente en este caso, cuando estamos hablando de discurso de género, con lo femenino. Ahora bien, la situación que el psicoanálisis contempla es que va a la palabra del sujeto, es decir, está en su palabra su constitución subjetiva implicada y en acto. Entonces, eso nos permite a nosotros poder tener una escucha distinta y, por supuesto, que la develación de lo que le permite al analista esa escucha no estará en la línea de aquello que la mujer espera escuchar y que han podido venir escuchando al respecto del respaldo que tiene de los discursos de género. Una cosa que a mí me ha llamado mucho atención es, por ejemplo, en estas situaciones de desavenencia amorosa, donde él, digamos, la primera manifestación de la herida de la mujer recae en su discurso, en su decir, mejor dicho, en su decir de es que yo te di mis mejores años, yo te di, yo te di, yo te di, yo te di. Y finalmente me has engañado. Curiosamente, y eso es el punto que yo traigo para hoy, ese yo te di que manifiesta la mujer no tiene la misma carga que el dar masculino, cuando el hombre da. Entonces, algo que a mí me permitió esa distinción fue justamente un decir, sí, de una paciente de yo doy. Y esta misma paciente me señala que en cuanto el padre la llama por teléfono, la madre se cuelga de la lámpara. Es decir, hay en lo masculino algo referente al tener y al dar, que esto lo asocio en relación a lo que nos quedamos cortos, y nos quedamos cortos en un trecho bastante amplio al respecto de cuando la doctora Heiser introduce la cuestión de lo fálico. Esto es dar en la vida cotidiana, es hacer un esfuerzo de mi parte de aterrizarlo en algo de la vida cotidiana. No tiene la misma implicación el acto del hombre de dar y lo que una mujer puede decir de yo doy, yo doy, yo doy. Hay ahí un abismo y una diferencia. No sé qué piensen mis colegas.
Sí, que la diferencia se mantiene. Sí. No sabemos, si no es caso por caso, qué es aquello que la mujer menciona que le ha dado al hombre. Exacto. Porque cuando ella menciona lo concreto de sus mejores años o de su juventud, o te he dado hijos, o te he dado reconocimiento, te he ayudado en tus momentos críticos, en fin, todo lo que la mujer puede poner en un menú de dádivas, ¿sí? En realidad no es lo que ella ha dado. Porque si no, no se vería que el reclamo de lo que el hombre le da, pues no es algo que la satisfaga. Claro. Entonces creo que marca usted muy bien que no hay equidad. ¿sí? Si no hay una diferencia radical, inclusive en el menú de dádivas que pueda mencionar una mujer al hombre, cuando el hombre se ponga en la situación de yo también te he dado, para quedar, digamos, a mano, para quedar iguales, ¿sí? ¿Por qué en el caso de la mujer quedaría ella insatisfecha? Es más, porque el hombre, cuando se le receta semejante menú de dádivas, él ni siquiera puede hacer memoria. ¿A qué me refiero? Cuando la mujer le dice, te he dado hijos, ¿sí? No es algo que el hombre pueda recibir, ¿sí? Como una dádiva de lo femenino.
Exacto, no.
Sino como algo que la mujer deseó o no deseó, pero no estaba en función de darle al hombre algo, quién sabe qué es, por eso les digo que quede en lo incógnito, en la incógnita, porque ¿qué le quería dar al darle hijos? ¿Sí? Y bueno, también por eso los hombres, ante este discurso femenino, siempre se extrañan, porque sienten precisamente y muy profundamente, bueno, los hijos vinieron porque los dos de alguna manera participamos en una relación íntima. Y si estábamos casados, como que lo consecuente sería que en algún momento vinieran los hijos, a no ser que la pareja se pusiera de acuerdo en no tenerlos. Entonces, la situación, digamos, se plantea completamente distinta, completamente diferente, ¿sí? Pero en el matrimonio, generalmente los hijos se toman como algo que puede venir, que se da. Y entonces, bueno, tenemos ahí imágenes de apariencia de mucho gozo por parte del hombre, ajá, de que ha embarazado a su mujer y entonces lo que viene es un hijo. Pero no sabemos todavía, ajá, cuando la mujer dice, te he dado hijos, pues quién sabe qué es lo que le ha dado.
No, y sobre todo usted, doctora, desgrana de una manera muy puntual cuando menciona el deseo de la mujer, porque ahí también hay un engaño por parte de la mujer. Cuando ella está en pos de la satisfacción de su deseo, le adjudica al hombre ya un saldo de que esa insatisfacción que resultó de, digamos, de ese trayecto, de que estaba en pos de la satisfacción de su deseo y apostó por los hijos y finalmente eso no la satisface, y apuesta por la casa y no la satisface, y apuesta porque el hombre le dé, y apuesta porque el hombre le dé, finalmente, dentro de todo, ella le pasa la factura al hombre de que ella le ha dado.
Sí, exacto. Pero lo que quiero subrayar es que en esta dada...
Nada. Dádiva, lo dijo muy bien.
Si esta dádiva mutua, lo que queda verdaderamente en una incógnita es lo que el hombre le ha dado a la mujer y la mujer no se lo certifica.
Exacto.
Y lo que la mujer le ha dado al hombre, tampoco el hombre lo certifica, porque no está en las representaciones que pasan al lenguaje, en las representaciones que el hombre puede decir, oye, pues yo te di protección, casa, coche. Sí, no está en eso. Entonces, podemos ver ahí cómo el diálogo en cuestión de lo que se ha dado mutuamente la pareja es absurdo, insuficiente, pero sí deja abierto una incógnita. No se sabe ni se sabrá porque es una experiencia de sentir, de experimentar vivencialmente que el hombre ha recibido algo de esa mujer y viceversa. Y si eso no se ha dado, pues ninguno de los dos se ha dado nada. Es decir, para acabar rápido y pronto. Entonces vemos ahí la complejidad de todo lo que puede aparecer en el discurso cotidiano al respecto del amor, ¿sí? Entonces dejamos que, digamos, que la equidad no es algo que pueda representar un bien para la pareja.
No
es algo que viene a beneficiarla en nada. La pone en una situación de rivalidad y de valorar si todo el dinero que él produce debe dárselo a ella o no. Uh-huh. Y todo el dinero que ella produce, que puede ser mayor al del hombre, debe dárselo o no.
Uh-huh.
Eso es lo que produce el discurso de equidad. Sí. Que lleva a la pareja a evaluar la equidad por cuánto dinero va a invertir uno en la relación de pareja y cuánto dinero va a invertir el otro en la relación de pareja.
Uh-huh.
A ver, ese me gusta. Sí, dígame.
Y como habíamos ya tocado recientemente, doctora, en algún programa, esto ha abierto las puertas, por supuesto, para que cada vez más se alimenten estas formas de relaciones hoy en día. Me estoy refiriendo a, sea a través de aplicaciones o sea a través inclusive ya de las instancias gubernamentales, este esfuerzo por querer meter en un control donde prácticamente, bueno, esa es la ilusión, donde no se escape nada de la relación de pareja, y decía de las cuestiones gubernamentales, porque tiene que ver con poder hacer los arreglos prematrimoniales, incluso ante pues notariados o ante abogados y cosas de este tipo, con la expectativa de que su principio de la equidad no vaya a haber problemas futuros en la pareja. Lo único que esto pone de condición de entrada es justo lo que usted señalaba, doctora. O sea, esto ya lo que introduce es un fin mercantil en la relación supuestamente amorosa. Y por lo tanto, ya que digo supuestamente, lo que esto hace es aniquilar de entrada la posibilidad del amor entre un hombre y una mujer. O sea, está completa, es lo que menos está tomado en cuenta. Sí, Ingrid.
Bueno, y porque también ya desde el momento en que se plantea un contrato prenupcial o el decir, bueno, ¿cómo vamos a dividir lo que cada uno tiene o lo que se haya hecho durante el matrimonio y demás? Es porque también de alguna manera ya se plantea en la misma pareja la posibilidad de que se acabe y de que termine ese amor, ¿no? Plantearse la posibilidad de que pues puede haber una fecha de caducidad.
Sí, o sea que esa sería hoy en día la verdadera disposición, lo digo entrecomillado, la verdadera disposición al amor de hoy en día, que es más bien con fin comercial, con fin también de algo que igual hemos señalado ya en los programas, con el fin también de nada más cumplir con el esquema imaginario, con el esquema de lo que socialmente se sigue estableciendo al respecto de la representación del matrimonio y del casarse. Es decir, me refiero a por estatus, por cumplir, por quedar bien, por todo ese tipo de cosas, se sigue sosteniendo, digamos, la institución matrimonial, pero que cada vez más, pues queda muy claro que es un contrato mercantil. Y entonces, puesto en esos términos, brinca todavía más la urgencia de señalar lo que hemos venido señalando. ¿A qué me refiero? Señalar cómo, bajo estas condiciones, tenemos que esperar puestas de manifiesto formas de la vida erótica, de la vida amorosa de los seres humanos, de una manera mucho más intensa. Es decir, tenemos que esperar que aquello que sabemos que es imposible de someter a un contrato mercantil o a la educación, que es lo pulsional en los seres humanos, y también el anhelo amoroso en los seres humanos, tenemos que esperar que eso entonces hoy en día cobre manifestaciones que no conocíamos. Y por eso lo que señalamos en estos programas, por eso la posición de los analistas del centro es, estar atentos a los nuevos malestares, incluido ahorita, me acuerdo por un programa que hicimos a partir de la pandemia misma, a partir de todas estas condiciones, cuáles son los nuevos malestares que ya recibimos hoy en día en la clínica los psicoanalistas.
Bueno, a ver, doctor Germán, entonces sí. Yo le tengo una pregunta.
Sí.
¿Por qué se sostienen ambos, tanto el malestar como el contrato matrimonial?
Lo pienso de inmediato, Giselle, por un factor que estuvimos desarrollando en la semana, por el factor de la economía libidinal. A mí me parece que tanto en el orden de lo mercantil como de lo social jugado en el matrimonio, los seres humanos en el fondo no dejamos ahí de jugar una economía libidinal. Y cuando digo economía libidinal, es una forma de satisfacción. Porque para muchas personas puede ser eróticamente satisfactorio cumplir con la expectativa social, como también es eróticamente satisfactorio hacer el cálculo de lo que económicamente puedo obtener con un contrato prenupcial y nupcial. Entonces, me parece que en el fondo aquí...
Sí, Giselle. Sí, que en esta línea, sí, por supuesto que está de fondo, y usted lo señala muy bien, la economía, ¿cómo lo mencionó? Porque estoy pensando en la economía libidinal. Libidinal se lo dijo así, ¿verdad? Porque lo registré como algo que acababa de leer también, entonces me confundí. Ok, la economía libidinal. Y dado que el sujeto no hará aquello que no esté, a algo que no es de anuencia, digamos, psíquicamente hablando, que no pase por una satisfacción pulsional propia, pues no hará el contrato, no hará la convención social. Es decir, creo que lo que hay que ponderar es justamente que se permite lo segundo, porque lo de fondo está en juego, así sea en la forma de un malestar, es la subjetividad. Las formas de satisfacción del sujeto.
Me confunde un poco su discurso, porque yo creo que me perdí.
Ajá.
En cuanto que es exactamente lo que usted, ¿qué es exactamente lo que usted quiere introducir en la conversación?
O sea, que no es, no se plantea lo convencional ni la aceptación de lo convencional.
Si no es porque...
Porque lo que está ponderando ahí es la satisfacción erótica del sujeto.
Y su satisfacción erótica del sujeto en estas condiciones y en estas convenciones, ¿hacia dónde apunta?
Bueno, hacia la economía libidinal.
Por eso, pero ¿qué entendemos por economía libidinal? Es decir, apunta a una satisfacción en donde no está comprometido el riesgo de amar. Okay. Porque amar es un riesgo. ¿Sí? El riesgo de amar ya no está, en estos convenios, libra a tanto al hombre como a la mujer de tener un compromiso amoroso.
Claro.
Entonces, no me voy a jugar ningún riesgo en lo amoroso. Para eso tengo un contrato matrimonial que, bajo determinadas condiciones, se tendrá que cumplir. Y si no se cumple, entonces puedo dirigirme a la ley para que me respalde en reclamarle a este sujeto que no ha cumplido con lo convenido en nuestro contrato matrimonial, ¿sí? Y del amor, bueno, queda completamente excluido. Estas son las cosas que llevó, digamos, a nivel mundial al grupo universal mundial del psicoanálisis, a la Asociación Mundial de Psicoanálisis me estoy refiriendo, los llevó a todo el conjunto de psicoanalistas, a que se hablara precisamente de que las nuevas condiciones de amor, ¿sí?, no incluyen precisamente el amor. Y entonces se hizo precisamente un congreso. Me parece que es el Congreso Octavo de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, en donde el título era El orden simbólico en el siglo XXI no es más lo que era. ¿Qué consecuencias para la cura? Y en eso estamos precisamente en el siglo XXI. En el siglo XXI lo que, los psicoanalistas tenemos que enfrentar son las nuevas consecuencias de estos contratos conyugales, que pueden ser, digamos, por lo civil, que puede ser por la iglesia, pero en la iglesia, digamos, ya se trata de un sacramento que nadie va a cumplir, porque bueno, pues sí, ahí vamos, pero decimos que sí, lo que sea, pero no nos compromete en nada, porque nosotros ya hemos acordado cómo vamos a realizar nuestra relación de pareja, ¿no? Entonces son estos nuevos síntomas en donde justamente lo que está afuera es el riesgo de amar a otro. ¿Y qué tenemos como consecuencia, queridos colegas, de no amar?
Tantas y tantas sintomatologías, doctora, muchas de las cuales incluso sabemos que en términos médicos no se les asocia. Estoy pensando, mire, algo que muy comúnmente se nombra como estrés, ansiedad, angustia, estas manifestaciones sintomáticas que habitualmente la gente asiste con un médico para buscar la ayuda, para buscar el tratamiento, sabemos los psicoanalistas que de fondo no tiene que ver con una causa orgánica en su causación, sino más bien cómo el factor que está de fondo es esto, es la falta de amor.
Sigue así ahí.
Y estaba pensando ya en más manifestaciones, doctora, porque es en el descontrol de peso, en la caída de cabello, en tantas formas explícitamente manifiestas en el cuerpo de los seres humanos hoy en día, es en el fondo la falta de amor, la falta de cariño, como muchas personas lo dicen. Lo vemos también en los niños. Son un gran ejemplo de eso, la inestabilidad emocional en los niños, que se les dice, ah, bueno, tiene déficit de atención, es niño problemático, no pone atención, no aprende en la escuela las cosas que se le dicen. Todo esto tiene que ver en el fondo con ese vacío que hay en la vida amorosa de los seres humanos hoy en día.
Bueno, pero redúzcalo más, no. Si es, digamos, las consecuencias en los niños, es en la vida amorosa de los papás. ¿Sí? No lo abra en la vida amorosa de los seres humanos, porque entonces no queda claro cómo es que el niño es la manifestación sintomática de lo que está aconteciendo en la pareja. Entonces, bueno, los niños padecen la carencia amorosa, ¿sí?, de los padres. Ahora bien, ¿cómo es que no vaya a haber somatizaciones cuando definitivamente el ahorro libidinal no es una ganancia? Sí es una ganancia de placer, pero no es una ganancia, ¿sí?, en la línea, digamos, de la plenitud, en la línea de la completud. Entonces, vaya paradoja, ¿no? ¿Sí? Quedamos descompletados, protegidos, eso sí, protegidos, muy bien protegidos, porque no nos vamos a arriesgar al amor, pero quedamos descompletados. Porque la única experiencia que permite esa fantasía, esa sensación de completud, pues es el riesgo amoroso.
Sí, claro, y en la ganancia de placer inmediata, en la ganancia de placer en la línea del ahorro, lo que vamos matando es el espíritu. El espíritu nos puede llevar a admirarnos por los detalles y a crear en los detalles las condiciones para el amor.
Y sobre todo, digamos, de esa felicidad que da el amor, sí, de ese gusto, ¿sí? De las delicias del amor están completamente perdidas en esos contratos. ¿Sí? Sí, Ingrid.
Sí, a mí cuando nos hace esta pregunta y nos lleva a pensar en esto, como que lo primero que se me vino también es tal cual el vacío que produce el no amar, aunque se esté muy protegido, produce un vacío, pero también una pérdida por el gusto de vivir, de estar vivo. Es, y como que la verdad, como se me presentó, fue más bien como en la línea de todo lo que va hacia, bueno, lo voy a decir así, hacia la muerte.
Pues sí, hacia eso se dirige. Es decir, cuando el doctor Germán nos enriquece con toda la sintomatología que tiene que venir, porque a la hora que tenemos una ganancia libidinal de no riesgo en el amor, bueno, lo interesante es que esa ganancia libidinal se somatiza. Pareciera como si fuera un castigo, no lo es.
No.
No lo es. Pero es que como las palabras nos pueden confundir, ganancia libidinal, bueno, entonces los seres humanos ganan algo. ¿Por qué se enferman? Bueno, pues porque ganan precisamente el que la directriz de lo que no tenemos, de lo que nos hace falta, pues se va a manifestar en el cuerpo. Y una manera de gastar libido, pues es enfermarse. Hay un gasto libidinal significativo de parece que proporciona al ahorro libidinal, claro. Entonces se gasta, ¿sí?, en la enfermedad, en la ansiedad sobre todo. Lo que tenemos, digamos, en la actualidad son niños ansiosos, mujeres ansiosas, hombres ansiosos. Es decir, la representación de librarse del riesgo de amar desencadena ansiedad. Y es muy linda la palabra, si se dan cuenta. Uh-huh. Ansío algo, uh-huh, y de eso estoy enfermo, de ansiar algo que no quiero llevar a cabo y arriesgarme a que esa ansiedad se calme con el riesgo de amar. Entonces estoy ansioso de algo que no quiero definitivamente arriesgar. Y entonces vemos que, bueno, este Chin Chun Chan, ¿cómo se llama el filósofo al cual le digo yo Chin Chun Chan?
Yun Shun Khan.
Ok. Este sonso filósofo, en lugar de hablar precisamente de la verdad de la sociedad, que no es la sociedad del cansancio, sino es la sociedad de la ansiedad, ¿sí? Uh-huh. Él habla del cansancio porque, bueno, yo creo que él está bien cansado. Y estoy totalmente de acuerdo que esté bien cansado de escribir esos libros.
Sí, aparte la economía libidinal no implica lo que está usted transmitiendo, doctora, es que la economía libidinal no implica una pérdida en el sentido energético, es una energía que se va a desplazar, en este caso, a la manifestación de la ansiedad.
Así es.
Hacia allá estará desplazada, pero pues es un principio energético básico, pues. Entonces, plantear desde ahí un cansancio.
Pues... No, pues, por eso, es que, miren, desde tiempo inmemorial, y se los recomiendo, hay un librito sensacional que explica muy bien por qué Freud nunca hizo migas con la filosofía. Tuvo de amigos algunos filósofos, indudablemente que sí, pero nunca hizo migas con la filosofía. ¿Por qué? Bueno, no recuerdo la forma en que los ridiculiza Freud. Ajá, no sé si usted, Germán, se acuerda algo así de que es el gorro del filósofo. No me acuerdo.
Sí, eso, que van haciendo reír.
Con los gorros a dormir.
¿Cómo? ¿Cómo?
Algo de los gorros, con los gorros a dormir, o algo así, dice.
No lo recuerdo bien, pero es simpatiquísimo Freud de cómo los describe, cómo toca el punto, digamos, de lo que viene a ser un filósofo, y que la diferencia radical es que para Freud hay pensamiento inconsciente y para la filosofía solo hay razonamiento. Entonces todo se da en la conciencia, ¿sí? Y rechazan el inconsciente freudiano, aunque tienen una idea de inconsciente irracional, lo cual, bueno, pues no se trata precisamente de ese inconsciente irracional, ¿no? Ellos lo toman en la filosofía y hasta nuestros días, bueno, pues no es posible negar la creación y los descubrimientos freudianos de que hay pensar inconsciente, tan fuerte y tan manifiesto que precisamente hoy padecemos estas consecuencias del pensar inconsciente cuando lo que se pretende es buscar una equidad entre los sexos, que es un imposible. Ahora, gracias, discursos de la equidad, porque eso pone en acción, en activo, ese congreso de lo simbólico en el siglo XXI, que ya no es lo que era y que eso tendrá consecuencias para la cura psicoanalítica. Esta equidad y los discursos, ¿sí?, de género nos han puesto precisamente a la saga, de crear respuestas para los nuevos síntomas. Y podemos ser muy parcos, pero lo podemos decir. El síntoma por excelencia de nuestra época es la ansiedad de que no nos atrevemos a arriesgarnos a amar al otro.
Claro, y esa es definitiva.
¿Hay comentarios, Germán?
Tenemos ahorita, doctora, un comentario de nuestro radioescucha Giovanni Acuña, que nos dice: excelente viernes, doctora Heiser y doctores invitados.
Ay, pues sí, muchísimas gracias. Otra vez volvemos a tener este retardo, digamos, en la presencia de nuestros queridos radioescuchas. Y entonces le podríamos, me está señalando Ingrid que hay un comentario.
Hay más comentarios, Germán.
A ver, espérenme.
Sí, doctora.
Igual, bueno, ayúdeme a leerlos, Ingrid. No los he recibido yo todavía, entonces usted ayúdeme.
Sí, dice Giovanni Acuña también: el riesgo de no amar es enfermar y por lo tanto no está vivo. No estar vivo, corrige. Yesenia García Salgado: doctores, ¿falta de amor? Es decir, ¿falta de amar o ser amado?
Sí, indiscutiblemente que la pregunta es muy pertinente. ¿Por qué usted no registra la falta? Es decir, le respondo con una pregunta, porque su pregunta es ¿falta? ¿Sí? Lo que yo le pregunto es ¿por qué usted no registra su falta? No sé si falta de amor o falta de algo, pero no la registra. Es lo que subraya, ¿falta? Sí, falta. Falta el amor. Y mi pregunta sería, ¿y usted por qué no registra esa falta? No solamente en usted, sino en toda la gente que la rodea. Es decir, me llama mucho la atención que, como yo interpreto su pregunta, es ¿falta? ¿Qué es eso de falta? Pues que no se hay, que no se conoce en las relaciones actuales este riesgo de amar al otro, ni por lo tanto tampoco las delicias del amor. Sí, ¿qué más, Ingrid?
Giovanni Acuña: y me hace pensar lo que ustedes comentan, que ahora en la actualidad no se comprometen la mayoría de las personas para no ceder ese amor.
Pues no, claro. Es decir, son bien precavidos. Es como si fuera verdaderamente ir a un campo minado. Y es que tienen razón. En el amor no hay ninguna garantía.
Nos protegemos del amor como del coronavirus. Con spray.
Estamos echando spray, dice la doctora Giselle. Le echamos spray a cualquier manifestación amorosa. Bueno, por ahí va.
Dice Yesenia García Salgado: muy buenos días, queridos doctores. ¿La sintomatología es por no amar o por no ser amado?
Bueno, no me extraña que sea la pregunta de una mujer, ¿no? Sí. Hemos dicho que las mujeres no aman. Uh-huh. Hemos dicho que las mujeres se dinamizan en función de ser amadas. Entonces, eso hay, digamos, una elocuencia en su pregunta. Pero lo que estamos subrayando es que el riesgo de amar a otro es el que en nuestra época ya no se juega. O se juega, digamos, bajo condiciones muy del orden de la ficción. Es decir, de la apariencia del amor.
Y si me permite agregar, doctora, creo que hay algo, o sea, que la doctora ha rescatado muchas veces en relación a la mujer y tiene que ver con la manifestación de la feminidad y la posibilidad de la feminidad. Y recientemente, o sea, cuando yo me encuentro que justo no está la feminidad en relación a lo activo y pasivo, sino Freud nos lega que hay una actividad en esa aparente pasividad. Y siguiendo, lo voy a mencionar muy rápidamente, o sea, esto lo inspiró la lectura del trabajo sobre el problema económico del masoquismo. Entonces,
lo inspiró, ahí, me lo inspiró.
Que más bien, Freud habla, ¿no?, del masoquismo femenino y habla del masoquismo moral y habla de un masoquismo erógeno, un masoquismo primario. Pero justamente la relación de la imbricación que puede haber entre el masoquismo femenino y señala ciertos rasgos, digamos, que pertenecen tanto al masoquismo femenino como al masoquismo moral, menciona la frase, ¿no? El masoquista nos aparece como aquel que ofrecerá la mejilla en cada ocasión en que se vaya a dar una bofetada. El masoquista ofrecerá. Entonces, yo pensaba justamente que la mujer ya no, en esta línea de querer borrar y erradicar la diferencia sexual y de competir con el hombre y de adoptar la, digamos, la imagen, porque solamente es la imagen, dado que en el sentir de la mujer aparece otra cosa, vuelve a aparecer su demanda insatisfecha en su queja. Lo que la mujer ya no ejerce es ofrecer las condiciones del encuentro amoroso, las condiciones que pueden llevar al hombre a ser atraído al encuentro amoroso con ella. Sin garantías, por supuesto, pero ya la mujer ya no está activa, verdaderamente activa, en la postura de ofrecer esas condiciones.
Bueno, usted iba muy bien cuando iba, después brincó, pero bueno, iba muy bien cuando iba en relación a que Freud nos delega que no se trata de actividad o de pasividad, pasividad para la mujer, actividad para el hombre, sino que se trata precisamente de donde los dos sexos están definitivamente equilibrados, es que en los dos aparece aquello que Freud nombra la castración. Entonces, para no caer, digamos, otra vez en los terminajos teóricos, creo que debemos de llevar esta posibilidad a donde usted finalmente en su desvío la llevó. Podemos pensar que en la actualidad la mujer ya no ofrece aquellas condiciones del amor que atraería no solamente el deseo del hombre, sino también su ternura. Y ya no los ofrece simplemente porque fue degradada por ofrecerlos. Entonces, hay que incluir que en la medida, digamos, de que la mujer ofrecía precisamente esas condiciones, era degradada por el hombre porque si las ofrecía en función de la satisfacción erótica, obtener ella una satisfacción erótica, entonces era degradada porque era piruja, ¿sí? Y si ofrecía entonces la ternura, pues era una estúpida, porque entonces se podía abusar de ella en cuanto a las manifestaciones de ternura, de cuidado, de amor, de atención que tenía para el hombre, y que entonces el hombre la degradaba porque era una pobre estúpida que estaba a su servicio. Uh-huh. Es decir, tenemos un desenlace por la interpretación viril del cual, a la cual, digamos, las feministas, como los, digamos, discursos de género, han abundado enormemente en cuál ha sido la razón por la cual la mujer ahora ya no ofrece ni la ternura, ni tampoco la cuestión sexual. ¿Por qué? Porque ni siquiera en los, en las redes encontramos que la mujer esté ofreciendo abiertamente relaciones sexuales. Digo abiertamente. Uh-huh. Quien abiertamente las propone sigue siendo el varón. Uh-huh. Sí. La mujer, aunque también vaya en estas, en estos encuentros, vaya por una satisfacción sexual, todavía vemos que ella no lo propone. No dice, oye, a mí me interesas tú XX21, uh-huh, ¿sí? Pero para tener una relación sexual, porque ando un poco excitada y entonces yo necesito tener relaciones sexuales con un hombre en este momento. Entonces, por tu perfil, pues me conviene contigo, pero quiero que decirte que si estás de acuerdo en que solamente será encontrar una satisfacción sexual para mí. Tú a mí, pues no me importas si tú la tienes conmigo o no. Dijo, yo nunca he escuchado anuncio de una mujer sea tan franco, tan honrado, tan sincero.
Que sea sincero.
En relación a su sexualidad.
Sí, ¿no?
Sí. Siempre, aún en el siglo XXI, con todas estas vicisitudes, la mujer esconde que lo que ella no demanda son relaciones sexuales, sino ser amada. Uh-huh. Y de ahí que, bueno, estas redes se dedican a propagar que ha habido muchos matrimonios, padrísimos. Ay, yo creo que les pagan.
Sí, justamente.
Oigan, ¿cuánto cobran por casarse, ¿no? ¿Sí?
Justamente la estructura de estas redes sociales es tan ambigua que se maneja sobre los sobreentendidos. Es decir, finalmente el hombre tendrá que mandar la cita, la propuesta, como usted lo dice. No será algo que se... Aunque se sabe que es para el encuentro sexual, la mujer cuela ahí la posibilidad de encontrar a su media naranja.
¿Sí?
La cuela.
Sí, realmente siguen, digamos, en la búsqueda de ser amadas por estos medios, ¿no?
Claro.
¿Sí?
Sí.
Sí, ¿qué iba a decir usted, Ingrid?
Es que me hizo pensar también en algo que asocié, que me decía una mujer precisamente. No, es que ya recurrir a las redes sociales ya se me hace de plano muy desesperada. Ya, de estar muy desesperada. La sociedad ahorita.
Bueno, es que toca un punto el decir de su, no sé, amiga.
Sí, de una amiga.
Ok. Toca un punto muy importante. Realmente, las formas de destrucción de la vida amorosa ha provocado la ansiedad. Y entonces ella lo dice, es ya estar muy desesperada. Es decir, es correcto lo que ella dice.
Sí.
Hay una desesperación en la mujer en la actualidad, que andan todas nerviosas y todas alteradas, precisamente porque se les ha empujado a una libertad sexual sin amor, y ellas entran en conflicto porque lo que anhelan verdaderamente es ser amadas. Sí. Entonces andan extremadamente ansiosas. Es decir, bueno, pues a ver si en las relaciones sexuales que ofrece las redes puedo encontrar que un hombre me ame y se case conmigo. Es decir, voy a ofrecerme calladamente en que pues hasta podría yo aceptar las relaciones sexuales si por ese medio puedo encontrar un hombre que quiera casarse conmigo. Y claro, por supuesto, matrimonio todavía se sigue integrando como el amor.
Claro.
Lo cual no es cierto. Sí. Lo cual no es cierto, lo cual es verdaderamente, digamos, un espectáculo, ¿no? Sí. Se ha convertido en un espectáculo. Oye, que fulana y fulano se casan. ¡Ay, qué padre! Y inmediatamente se piensa, es que se aman infinitamente. Si no, no
se casarían.
Mentira, falso testimonio. Ajá, sí. Pero todavía el matrimonio conserva como esa ilusión de que aquellos que llegan al matrimonio es porque se aman. Ahora, yo no dudo de que haya parejas que se amen verdaderamente y entonces busquen certificar y comunicar ese amor a la sociedad y entonces hagan todo este irigote de casarse por la iglesia, por lo civil y por todas las reglas habidas y por haber. Por supuesto que el amor, amén de todas estas circunstancias, permanece. Y ojo, ¿sí? Permanece en una ilusión de eternidad.
Sí.
Si eso se cumple o no, bueno, ya son las vicisitudes de la pareja y de su vida amorosa. Pero no quiere decir que no circule todavía, aún a pesar de todos estos irigotes, no deja de circular. Y eso es gracias a las mujeres. El ideal de el amor eterno y que solamente estaremos separados si cualquiera de los dos se muere. Solamente la muerte podría separarnos. Entonces, sí, hay estos ideales, hay estas ilusiones. Permanecen, las mujeres lo mantienen. ¿Sí? Aunque ya escuchamos en las niñas pequeñas, entre los 7 y los 8 años, ajá, escuchamos, yo no me voy a casar. Ya lo escuchamos.
Sí.
Cosa que no era, digamos, pues, en épocas anteriores.
No.
Las niñas pronunciaban que sí, que ellas se querían casar y que los cuentos presentaban el amor, digamos, precisamente de ese hombre que venía en pos de ellas y por ellas, ajá, para llevarlas a la experiencia de la felicidad eterna del amor. No, ahora ya no, ahora ya escuchamos niñas que dicen, yo no me quiero casar. Y hay otras niñas que dicen, yo no quiero tener niños, hijos, porque yo soy niño. Entonces, como niño, no puedo tener hijos, entonces no quiero tener hijos. También esto ya lo escuchamos, digamos, como muy dentro de la vida cotidiana de los seres humanos.
Sí, no, y ahora resulta que Maléfica es heroína, hablando de los cuentos.
Ajá.
Bueno, pues sí. Son esas mutaciones.
Sí.
Que se han ido dando, ¿no?
Sí, indudablemente que es lo que dice Jacqueline Miller en relación, digamos, a los, ¿cómo los llama?
A los estereotipos, doctora.
Sí, exactamente. Que los estereotipos de lo femenino y lo masculino está en el proceso de la mutación. Sí, es sí. Verdad.
Sí, porque...
Sí, no, sí. ¿Y qué? ¿Ingrid?
Sí, porque me hizo también recordar ahorita así tan claro en cuanto a que yo no quiero tener niños porque yo soy niño, pues ha sido también toda la, vaya, en esa mutación, el cómo los cuerpos también, puede llegar hasta los cuerpos, ¿no? En los transgénero.
Ah, sí, claro, por supuesto, ¿sí? La ciencia loca, ¿sí? Puede ofrecer, indudablemente, un menú de, pues, aquí estamos, lo que usted guste. Pero una de las mutaciones, por ejemplo, en esa línea, es que las mujeres se operen los senos. ¿Y se operan los senos en función de qué? De ser atractivas y de ser sensuales para los hombres. Pero no dicen que por los senos las van a amar. Hay una expresión por ahí, ¿no? De que sin tetas no hay qué.
No hay paraíso.
Pues sí, será el paraíso del dinero, porque... Pues sí, es como que, como muy claro, ¿no? Sin tetas no hay paraíso, pues sí, es el paraíso del dinero, es la búsqueda de la mujer de alcanzar un estatus económico por medio de su cuerpo. Entonces, ponerse prótesis de senos tiene que ver con eso, con incitar a un hombre de, pues, cómprame, ¿no? Escógeme, ¿sí? Llévame contigo, dame de tu fortuna. Aunque firme yo de que no te voy a reclamar absolutamente nada, bueno, pero mientras viva yo contigo, pues dame, ¿no? Dame.
No, porque...
Dame todo lo que se merecen mis tetas postizas, ¿no? Sí, ¿qué iba a decir?
Que alguna vez me platicaron la reseña, digamos, de la serie esta que está con este nombre de Sin senos no hay paraíso, sin tetas no hay paraíso.
Sí.
Y justamente me plantean la historia de una mujer que es, digamos, elegida por un narcotraficante, el más narcotraficante de los narcotraficantes, como tiene que ser, y... pues es la que la transforma, ¿no? Porque es bonita, tiene buen cuerpo y demás, pero le faltan los senos. Entonces le opera los senos. La cuestión es que justo no, o sea, de lo que no se responsabiliza a la mujer es de lo que obtiene a partir de su cuerpo, ¿no? O sea, de las ventajas que saca y de cómo comercia la mujer con su cuerpo.
No,
de
ella,
eso no, de
no,
eso
ella
no se responsabiliza a la mujer.
No, ella no comercia, Giselle. Pero qué horror, qué horrible cosa está usted diciendo. Jamás la mujer ha comercializado con su cuerpo. Precisamente es la bronca que tienen los homosexuales en relación a las mujeres en las oficinas. Cuando dicen, bueno, esta, ¿sí? Porque tiene esto y esto y esto, ya logró el puesto que a mí me correspondía. Pero tú eres gay, ¿y qué? No importa, yo también puedo. No, manito, no.
Mira,
no,
cómo
no.
Me
no. Ve cómo me puedo mover hasta mejor, ¿sí?
Doctora, doy lectura a más mensajes de nuestro público, escucha. Aura Ugalde dice, ¿a qué se refieren con la falta de amor? Desarrollen, por favor, muchas gracias.
La falta de amor. Creo que es una vivencia, ¿sí? Nosotros no nos podemos referir, teóricamente lo podemos decir, pero no nos podemos referir más que a lo que la gente en la clínica psicoanalítica dice. Y así dicen, me falta amor. En toda mi historia nadie me ha querido, nadie me ha amado. Me falta amor.
Y claro que el analista no le pregunta, ay, dígame a qué se refiere exactamente, precisamente, con que le falta el amor. Es algo que no se puede aterrizar en algo descriptivo,
no,
justamente.
No. Exactamente es lo que quiero destacar. Que no hay, no hacemos, hacemos teoría, pero no hacemos definiciones de lo que en la clínica los analizantes nos enriquecen. Es decir, volvamos a un principio. La clínica es la que crea la teoría. No, la teoría es la que ha creado a la clínica. Siempre Freud hizo su teoría de su clínica. No de ningún otro lugar. No de ningún otro lugar. Entonces eso se continúa. ¿A qué nos referimos con la falta de amor? A aquello que los seres humanos viven y que en cada caso es una vivencia única, original y distinta. Por eso escuchamos caso por caso, aunque digan lo mismo. Pueden decir lo mismo y sabemos los analistas que no se trata de la misma vivencia, que no hay vivencias estándar. Entonces, pues nos referimos a la falta de amor en cuanto que eso es lo que aparece en la clínica psicoanalítica y que es, en el caso específico, como vamos a encontrar a qué en ella o en él es esa experiencia que nombra como falta de amor. Ahora, teóricamente no lo vamos a decir en los programas. Los programas están hechos para hablar de la vida cotidiana, no para dar clases teóricas. Para dar clases teóricas están todo lo que ofrece el centro en relación a la formación de psicoanalistas, en relación a la licenciatura en teoría psicoanalítica, en relación a los cursos, digamos, de introducción al psicoanálisis o de orientación lacaniana. También tenemos cursos a entender a Lacan, a entender la orientación lacaniana. Tenemos actividades, digamos, en donde lo que se maneja es la teoría y la instrucción teórica por aquellos que lo demandan. Y que se forman los grupos de estudio al respecto de la teoría psicoanalítica, ¿sí? Pero no son los programas. Los programas son hablar de la vida cotidiana, de temas candentes, ¿sí? Pero de la vida cotidiana, de cómo aterriza la vivencia de los sujetos, ¿sí?, en lo cotidiano de la vida.
Doctora, nos escribe Natalia Zárate y dice: hola, doctora, hola a todos, feliz de escucharlos.
¡Ay, qué linda, Natalia! Natalia es una persona hermosa, hay que decirlo. Y nos sentimos muy contentos cuando escuchamos de ella su voz, su presencia. Sí, Natalia, te queremos mucho, eso tú ya lo sabes.
También nos escribe Jorge Cesarino y dice: un saludo desde Brasil. Un gusto escuchar, miles gracias a doctora Silvia y sus invitados. Sin duda, vos están reinventando la psicoanálisis y la actualizando desde su esencia, que son las preguntas de nuestros maestros Freud y Lacan.
Fíjese que es muy importante lo que radioescucha nos dice, porque realmente el esfuerzo que estamos haciendo con estos programas, de qué lugar para el psicoanálisis en la época de la pandemia, tiene que ver con poder crear un nuevo paradigma. No somos miserables, ni cojos, ni ciegos, ni sordos. Sabemos que podemos realmente crear un nuevo paradigma, porque para los toros del jaral, los caballos de allá mismo. ¿Qué quiere decir? En época de pandemia, ¿qué lugar para el psicoanálisis? Y sobre todo, digamos, cuando en el octavo congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis se permitió el decir que lo simbólico ya no es lo que era, que estábamos precisamente todos los psicoanalistas del mundo, los conscientes y los inconscientes de eso, estábamos en el vacío total, por lo tanto, en las nuevas posibilidades de creación de nuevos paradigmas. Y sí, lo que dice nuestro escucha, ¿sí?, tiene que ver con eso. Y nosotros podemos responder que el esfuerzo que nosotros estamos haciendo es ver si a través de darle un lugar, qué espacio para el psicoanálisis en la época de la pandemia son estos programas que no son teóricos, que a veces nos deslizamos que con el falo, que con la castración, que con que la mujer no existe, que siempre sí, que siempre no. Bueno, nos deslizamos, pero siempre tratamos de que esos deslices no conviertan a los programas en formación teórica, ni en discusiones, ni en polémicas, ¿sí?, teóricas. Para eso hay otros espacios. Sino esto es hablar de la vida cotidiana. ¿Por qué? ¿Quién nos los enseñó así? Freud. Freud dijo que la psicopatología estaba en la vida cotidiana. Y si no, pues hay que irle a reclamar a sus cenizas, porque tumba no tiene. Entonces sí, nuestro radioescucha, digamos, ha captado muy bien, muy muy bien, que en la época en donde lo simbólico ya no es lo que era, el esfuerzo de creación de nuevos paradigmas está en juego.
Nos escribe también Hilda López y dice: pero también se sigue reclamando legalmente a un varón o a una mujer cuando la relación no se formalizó y se busca que les paguen los años perdidos en dicha relación. Tenemos violencia, enojo social, depresión, etcétera.
Eso es verdad. digamos, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe, tanto se le repite a los seres humanos que no se trata del amor, que no se trata del pudor, que no se trata de los principios, de los valores, de aquello que humaniza a los seres humanos, sino se trata de convertir cualquier cosa en derecho legal, y que los abogados están, digamos, parados de pestañas creando nuevas posibilidades que representen las nuevas exigencias, ¿sí? Indudablemente que, bueno, pues yo trabajé como ama de casa, ¿no? Págame, indemnízame.
Indemnízame.
Pues sí, pues ese es un trabajo, ¿sí o no? Por eso digo, tanto se insiste en que lo que hay que descartar son valores, en que lo que hay que descartar es el riesgo de amar, que pues todo se convierte en que vamos a hacerlo en función del derecho. Por eso los pederastas están pidiendo la legalización de su satisfacción sexual con niños. Pues sí, y a ver hasta dónde vamos a llegar con todo aquello, ajá, que tiene que crear jurisprudencia, uh-huh, o sea, nuevas leyes, ¿sí? Según las conductas que quieran legalizar los seres humanos del siglo XXI.
Uh-huh. Doctora, nos escribió también, espéreme un segundo, Juan Carlos Salvador, y dice, gracias desde Honduras, los he escuchado hace 2 semanas.
¡Ay, qué lindo, qué lindo! Pues bienvenido, nos da mucho gusto, digamos que tengamos, pues, el radio escuchas de la amadísima Latinoamérica, que no somos latinoamericanos, ese es un invento de los franceses, pero bueno, no nos sienta mal, no nos sienta mal el sentirnos todos unidos, ¿sí?, por las historias que nos comprometen a todos los latinoamericanos en función de los derechos, de las libertades, de la justicia y de la felicidad que todos estos países maravillosos, riquísimos, riquísimos, ¿sí?, hemos tenido que sufrir la desaveniencia, es decir, estamos desavenidos en relación al poder de los otros países. Uh-huh. Pero bueno, qué gusto escucharlos.
Nos escribió también Diana Cova y dice, buen día, doctores, me hicieron pensar en mis alumnos, son adolescentes de 14 años y escuchándolos sufren ahora de no poder tener ese lazo con el otro, de estar en el mismo grupo pero sin conocerse, sin hablarse, y eso para mí es muy preocupante, porque entonces veo la carencia de poder establecer una relación incluso de amistad.
Sí, y yo creo que tenemos que apurarnos a inventar posibilidades para que estos adolescentes no terminen definitivamente en los desórdenes que produce la carencia de lo que dice ella, por lo menos de amistad, por lo menos de reconocimiento del otro, por lo menos de la necesidad de que yo reconozca al otro. Y usted, bueno, como maestra, tiene una tarea gigantesca, enorme, porque resulta que los maestros ahora, ¿sí?, con las nuevas reformas, bueno, fueron impulsados a dedicarse a cumplir con una serie de requisitos, menos el tener, digamos, el tiempo dedicado como se dedicaba antes, a salvar a aquellos que definitivamente tenían problemas académicos, pero que en realidad tenían problemas emocionales. Y que los maestros anteriormente se comprometían, ¿sí?, a escuchar y a preguntar y a llamar a los padres y ver, digamos, de qué manera se podía resolver la situación familiar que tenía al pobre alumno hundido en una imposibilidad de tener un interés por el estudio. Y sí, pues vemos que está entre azul y buenas noches cómo colaborar los psicoanalistas con los maestros. Bueno, hay muchas formas, pero ciertamente no es el programa óptimo para dar todas esas formas que pueden permitir el que en lugar de que estén vacíos, empiecen, ¿sí?, a reconocer al otro. Por lo menos, primero a reconocer. ¿Qué es lo que ella señala muy bien? Ni siquiera relaciones de amistad.
Nos escribe Elena Rapacchioli y dice: gracias, doctores, por el tremendo esfuerzo de poner en palabras algo que aqueja fuertemente a nuestra época. Lourdes Sarmiento dice: buen día, doctores. Con respecto al silencio, me incluyo. Los escucho, pero últimamente no había dejado mis comentarios. Y es que son tan finas y certeras las puntualizaciones que se van generando en las conversaciones que uno mismo se va esclareciendo y quitando esos velos a sus formas perversas de goce, que es un... ¿qué digo ante esto? Pero es ahí donde está la posibilidad de arriesgarse a amar al otro.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y miren, miren lo que nos entregan nuestros radioescuchas. Es decir, tenemos que dar alma, corazón y vida en estos programas, porque estamos de verdad abriendo espacios nuevos, ¿sí? En donde el psicoanálisis, dicho en esa cotidianeidad de la vida, ¿sí?, hace y produce su efecto. Eso es maravilloso.
Maripaz Hernández dice: buen día, doctora Heiser e invitados. Doctora, ¿cuál es el título del libro? No mencionó el título, gracias.
¿Cuál libro? Perdón, nada más recuérdenme porque a mí se me va la onda.
Yo pienso, doctora, que se refiere esta persona a la pregunta de ayer, por el libro que ha estado usted trabajando, que mencionó, el de Marguerite Duras. Y pero que sí, ayer lo mencionamos. Yo me imagino sí, que ese es el libro.
O puede ser también de lo que, no sé, doctora, pero que usted justo mencionó a Byul Chun Han.
Ah, Chin Chun Chan.
Sí. En cuanto a esto de la sociedad del cansancio, ¿no?
Ah, pues no quiere preguntarle que a qué libro se refiere, sea el del Chin Chun Chan, que es filósofo, ¿sí? Uh-huh. O al de Marguerite Duras.
Muy bien, pues ya está lanzada al aire por usted misma, doctora. Si puede, por favor, Maripaz Hernández, decirnos a qué libro es al que ella se refiere y del que nos solicita el título. Ana Elisa Galindo dice: amo al psicoanálisis por revelar los secretos del alma.
Rosa, también. Sí. Ya somos varios comprometidos precisamente en esta experiencia de tanta felicidad que nos da el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque nos hace nobles para soportar los dolores y las vicisitudes que la vida nos presenta. ¿Sí? Yo les puedo decir que nunca había vivido la cantidad de vicisitudes del año pasado. Y sin embargo, ¿qué hubiera sido de mí sin la experiencia de felicidad que da el ser analista, el escuchar a otro, ¿sí?, y el entender el sufrimiento que a uno le toca vivir? Y hacer con él otra cosa. Es decir, hay una frase de la doctora Heiser. Hay como dicen aquellos, me voy a citar. Hay una frase de la doctora Heiser, ¿sí? El ser humano es creador y transformador de su circunstancia, ¿sí? Y eso me lo aplico cada vez que me llegue el achuchón, ajá, de aquello inesperado, que puede ser a veces muy doloroso y trágico.
Nos escribió también Rosa Hernández y dice: hola y lindo viernes a todos. En cada programa posibilitan pensar y repensar. Por un lado, el juego de la dinámica desde lo cultural en nuestra vida cotidiana. Y por otro, la participación que tanto hombres como mujeres, desde lo subjetivo, se crea en la diversidad de formas de satisfacción y dar cuenta de ello. En relación a lo que dijo Lacan, la relación sexual no existe, me hace pensar que el amor desde lo particular es la creación de un amor verdadero, en donde la pasión y ternura se podrá sostener justo en la diferencia que nos constituye desde lo subjetivo. He ahí donde el encuentro de nuestras diferencias nos enriquecerán en una creación infinita de posibilidades, en donde las mujeres nos hagamos amar y los hombres en un sostenimiento de su palabra. Gracias a todos y felicidades.
Pues sí, muy lindo mensaje, por supuesto que sí. Es una de nuestras colegas, digamos, que vive en Hidalgo, en Pachuca, Rosa Hernández.
Nos escribe también Aarón Heredia y dice: buenas tardes, doctores, gracias por estos programas. ¿De dónde viene esta ansiedad por no atreverse a amar al otro en estos tiempos?
Sí, de el estarse, digamos, procurando no jugar ese riesgo. Es decir, para no jugarme el riesgo de amar a otro, porque es un riesgo, es un riesgo. Se necesita alma, corazón y vida para amar a otro, para arriesgarse. ¿Qué garantía tenemos en el amor? Ninguna. Entonces, es un riesgo. Y cuando no queremos jugarnos ese riesgo, pues nos volvemos ansiosos, es decir, ansiamos algo que nos falta, pero negamos que se trata de jugarnos el riesgo por el amor.
Graciela Gutiérrez dice: buenas tardes, me conecté tarde a la transmisión, pero cuando llegué, escuché algo acerca de la ficción del amor, y me hace pensar que estamos atrapados en lo que se supone que es el guión, pero en realidad no provoca ni produce nada, que no desemboca en que ninguno no sienta nada.
Exactamente, desemboca, digamos, en una esterilidad. Eso es terrible. Las parejas viven en una situación estéril. ¿Cómo no va a haber ansiedad? ¿Cómo no va a haber violencia? Están conteniendo permanentemente, ¿sí?, el riesgo de amar al otro. Y eso desgasta. Requiere de muchísima energía la contención. Imagínense todo lo que los seres humanos se ponen de frente para no amar. No, es, los discursos son gigantescos para no amar. Hay un señor que dice, por ejemplo, de su mujer, ex mujer: no, a esa la dejé porque se le quemaba el agua. Bueno, pero es decir, pobre hombre, vean la expresión: no, a esa la dejé porque se le quemaba el agua, o sea, no servía para nada. Vean lo que un hombre puede decir, y claro, ese señor, ¿cómo está? Pues amargado. ¿Y qué sale de su boca? ¿Blasfema? ¿Hacia dónde? Pues hacia las mujeres. No, todos son iguales. Lo único que quieren es la lana que uno tiene, ¿no? Y pues, ¿por qué se las ha de dar uno?
Nos escribió también Abigail González y dice: buenas tardes, doctores. Me hacen pensar cómo, a partir de la posibilidad de las aplicaciones de citas y de la promesa disfrazada de encontrar a su amor verdadero, lo único con lo que se topan es todo lo contrario. Solo da entrada a una fractura de la posibilidad del poder amar. Me parece un cambio atroz buscar el amor por medio de un aparato. Igual y con todos estos cambios, pronto estaremos como las aplicaciones de comida rápida, amor a domicilio.
¡Oh, ya existe!
Sí, ya.
Ya hay muchos galanes que se alquilan. En una ocasión, hace mucho, pero mucho, mucho tiempo, de veras, ¿cuánto hará? Yo creo que como unos, pues, 16 o 20 años, es que ya estoy bien betarra. Ya puedo hablar así de hace 20 años. Una amicísima mía me dice: ay, Silvia, me acabo de comprar un hombre y no te imaginas qué caro sale. Y yo me quedé pasmada y le dije: ¿cómo? Sí, ya me cansé yo de estar sola, y entonces, pues me conecté con una agencia en donde, pues te compras un hombre tal cual te lo compras. ¿Cómo que te lo compras? Te compras a un hombre, se va a vivir a tu casa, lo mantienes de pe a pa, y pues hasta que te dure la lana o hasta que te dure él, porque también te traicionan y se van con otra más rica. Me cachis en las polainas. Bueno, esa era una. Y otra, sí, pues más o menos de la fecha de esos 20 años, de hace 20 años, que dijo, mira, el día que te falten relaciones sexuales, todo eso, me avisas, ¿eh? Porque hay unos jóvenes que se alquilan y no sabes. Llegan a tu casa y te hacen y brincan y saltan y no sabes qué delicia de una experiencia sexual. Bueno, y yo hace 20 años dije, ay, chincuetes, pues como que mis amigas están ya muy avanzadas. Entonces, amor a domicilio, no, hombre. Eso ya está viejísimo que se lleva a cabo.
Nos escribe Rafael Cetroc y dice, muy buen día, doctores. Lo del esfuerzo por amar y asegurarse ante el amor se me figura en las frases de amor líquido o sólido. Supongo que la expectativa en lo sólido es que el amor sea algo que se pueda contabilizar, palpar, invertir, definir, calcular, etc. No sé si el amor sea líquido o gaseoso, pero definitivamente es algo que se puede filtrar de las manos en cualquier momento. Hay que estar buscando permanentemente una manera de conservar y darle forma a lo que es imposible conservar y definir. Tal vez el amor siempre tuvo una sustancialidad líquida, solo que como ahora se contrasta con un tener sólido, suena a algo bastante trágico.
Híjole, yo lo que sí le puedo decir es que es muy lindo todo lo que él reflexiona, pero Lacan decía algo genial, ¿sí? Cuando nos ponemos a hablar del amor, nos volvemos idiotas. Y sí, es verdad. Pero hay que hacerlo.
Nos escribe Aura Ugalde y dice, me costó trabajo escribir este comentario, pero es con mucha honestidad que participo. Siento que este mundo está en una gran necesidad de recibir una guía que instruya cómo amar. A lo largo de la semana admiraba cómo hay una falta de herramientas para ofrecer, reconocer y otorgar formas sanas y a salvas de amar. Muchas gracias por su gran trabajo.
Esperemos que sea, digamos, más bien lo que surja en una espontaneidad de riesgo y que no necesitemos de manuales. Porque los manuales nos llevan al vacío y al fracaso. El amor es precisamente eso que surge, como en el caso, digamos, del libro de Magritte Duras, por un arrebato. Por un arrebato. Yo he escuchado hombres en clínica que me dicen, la vi y enloquecí, doctora. Y fui detrás de ella, punto. ¿Y qué le ofrecí? Mi vida, mi cartera, mi coche, mi lo que quiera, pero sobre todo a mí. Ese es el arrebato del amor. ¿Qué importa cuánto dure? Ese es el arrebato del amor. Hay cosas a veces muy lindas que nos dice Jacqueline Miller. No recuerdo ahorita el trabajo, pero la frase sí. Dice que el amor es, estás ahí y que el otro diga, sí, aquí estoy. Más que suficiente. Ese es el amor verdadero.
Doctora, nos respondió Maripaz Hernández, que le hicimos la pregunta, que por favor nos dijera a qué libro se refería en su pregunta. Y dice, hoy mencionó de un libro fácil para entender a Freud. Me parece que a Freud y los filósofos. Gracias.
Ah, exacto, sí. Ese es un libro de... Sí, pero es Jean Paul, ¿no? Jean Paul Azul, ¿o no? No.
No. Sí, creo que
permítame, sí. Ahorita le doy la información correcta. Efectivamente, es Freud y los filósofos. Exactamente.
Hola.
Ah, entonces, miren, se encuentra en Paidós Estudio, y es Paul Laurent Assoun, es Plassoun, Freud, la filosofía y los filósofos. Paidós Estudio. Es un libro viejo. Si no lo encuentran en las librerías, pues búsquenlo en lo viejo.
¿Dónde está? Hay que buscarlo, hay que buscarlo. Es una búsqueda ardua, porque es un libro
Mire,
que ya no se edita.
La primera edición castellana fue en 1982. Ajá. Entonces, pues búsquenla, pongan anuncios en sus computadoras y ando buscando un libro y pues se los van a vender carísimo, pero pues si lo quieren, lo pueden obtener.
Sí.
Doctora, nos escribió Ale Bea Ortiz y dice, hola, desde el psicoanálisis, ¿cómo se puede explicar las nuevas formas de vincularse sexualmente? La ley del padre... ¿es el Lacan la inscripción, el sujeto barrado según Lacan?
Sí, es son preguntas muy buenas, las agradecemos, muy positivas, pero no es nuestro propósito dar clases, ¿sí? Qué bueno que nuestro decir despierte todas esas inquietudes. Ajá, eso nos da gusto. Pero la conversación sobre la vida cotidiana va más en esa línea de hablar de lo cotidiano de la vida, que bueno, si provoca también preguntas teóricas, pues qué bueno, es muy positivo, solamente que no es el propósito, digamos, responder desde la teoría. Ahora, ¿lo podemos volver a escuchar? ¿Fuera tan amable de volverlo a repetir?
Sí, doctora, el comentario vino de parte de Ale Bea Ortiz y dice, hola, desde el psicoanálisis, ¿cómo se puede explicar las nuevas formas de vincularse sexualmente? ¿La ley del padre? ¿Es el Lacan? ¿La inscripción? ¿El sujeto barrado según Lacan?
Sí, tendríamos que tomar muy en serio todo lo que usted propone. Y eso nos llevaría más o menos entre un curso de 25 horas. Para ser serios. Porque así, a vuelo de pájaro, no. Tampoco nos prestamos a eso.
Y doctora, ay caray, ya vi la hora, ya nos pasamos unos minutos de la emisión de hoy. Y doy lectura al último mensaje que recibimos el día de hoy de parte de nuestra escucha, Su Ling Ro, y nos dice, el amor es aventarnos como el Borras. Gracias, linda tarde a todos.
Bueno, eso va más en nuestra línea de los programas que la pregunta anterior. Creo que me quedé corta en cuanto a 25 horas. Miren, Lacan fue tan serio, tan delicado y tan fino para tratar la vuelta a Freud, que dedicó un año para cada concepto. Un año de trabajo para cada concepto. Entonces, no, nosotros no podemos, digamos, a vuelo de pájaro, responder semejantes preguntas. ¿Sí? Somos serios, créannos que somos serios y muy respetuosos de nuestro quehacer y muy respetuosos del compromiso que tenemos con nuestros radioescuchas. No los embromamos.
No, y bueno, creo que algo que plantea muy bien la seriedad del centro y que la responsabilidad de la postura ética transmitida por el centro, a la cual nosotros nos sumamos, por supuesto, que la sostiene la doctora Heiser, es hablar de amor, no definir el amor, no explicarlo desde el psicoanálisis, no, es hablar de amor. Y en esto también, esta fascinación que hay al respecto de decir el amor líquido, la sociedad del cansancio, justamente tomemos esos ejemplos. La sociedad del cansancio, de lo único que no habla es del lazo social, de qué es realmente lo que está en el meollo de la problemática de ser lazo social. Eso no lo toca.
Y sin embargo es muy sencillo.
Claro.
¿Por qué? Pues porque está ya en el malestar en la cultura.
Claro.
¿Sí? En Totem y Tabú.
Claro, uh-huh. Claro.
Moisés y este...
y la religión monoteísta.
Monoteísta, ¿sí?
Y en relación al amor líquido, de algo que no habla es de amor, Zygmunt Bauman hace un trabajo antropológico, sociológico, muy, para mí, deja mucho que desear, la imagen que da de lo que verdaderamente es el amor, de lo que no habla es de amor.
Bueno, pero sí, démosle siempre cabida a que si nosotros despertamos estas inquietudes teóricas, pues bienvenidos, pero eso tendría que ser en una, digamos, pues en una contención ética, uh-huh, ¿sí? Para poder satisfacer esas inquietudes que muy probablemente con lo que nosotros hablamos despertamos. Pero tomen en cuenta lo que hizo Lacan. Un año para cada concepto freudiano. Esa es la vuelta a Freud, ¿sí? De Lacan.
Muy bien, doctora, colegas, como decía hace un momentito, llegamos con esto al término de la emisión de hoy viernes. Y por supuesto, extendemos la invitación a nuestro querido público a la cita que ya de manera tradicional renovamos el próximo lunes al mediodía aquí en este espacio, su espacio, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.